Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Armonía Exacta, que es también una de las voces que hemos vuelto este año, por suerte. Y bueno, aquí nos encontramos en Radio Universidad para brindarles una hora de información sobre la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Entre nuestras novedades en los últimos días, les contamos, como lo hemos anunciado anteriormente aquí, se ha realizado el taller Introducción a la Educación por Competencias en Asignaturas de Ingeniería, organizado por el Área de Apoyo a la Gestión Pedagógica y Curricular, dependiente de la Secretaría Académica de esta facultad y destinado a los docentes del ciclo superior de carreras de Ingeniería. Los encargados del taller desean hacer saber a los participantes que también cuentan como apoyo y extensión de los encuentros por videoconferencia el aula virtual del Centro Universitario Virtual. Este material les va a servir para la construcción del conocimiento y presentación de tareas propuestas. También señalan que, luego de analizar diferentes inquietudes planteadas por los participantes, el equipo organizador ha decidido posponer las actividades sincrónicas del mismo hasta comienzos del mes de abril. Así que en los próximos días vamos a anunciar las fechas de realización de un nuevo encuentro y esperan contar con mayor número de docentes. Por lo que nos han comentado es que justamente estamos transitando el cierre del año lectivo del 2020, así que por eso las actividades sincrónicas, o sea las clases en vivo online, se van a pasar para el mes de abril. Por otro lado, recordamos a los ingresantes a nuestra facultad que se encuentra disponible un curso de capacitación autoasistido para manejo de la plataforma Moodle desde el rol del estudiante. Esto está a cargo también del Centro Universitario Virtual y en breve le vamos a hacer consultas sobre este tema y otros a la directora del CUB que vamos a entrevistar luego de este corte musical. Déjame llevarte sin control en espiral. Quiero que me bajes al lado salvaje. No es amor lo que te trae. Es una poción, es la condición de estar.
Condición de estar en otra parte. Es la adrenalina la que me domina, siempre quiere más.
bien, ahí estábamos escuchando a Bandolos Chinos con Vámonos de Viaje. Y ahora estamos en contacto, en comunicación telefónica con la directora del Centro Universitario Virtual, que lo conocemos en la facultad y en la universidad como el CUB, la licenciada Sarita Figueroa. Muchas gracias por atendernos en esta mañana, mediodía ya. ¿Cómo está?
Hola, hola, buenos días a todos, gracias por llamarme.
No, por favor, Sarita, empezando el año y retomando nuestro programa, por supuesto, como parte fundamental de la facultad, queríamos contar con tu voz aquí porque, bueno, son de las áreas que han trabajado arduamente, sobre todo, siempre todos los años acompañando desde los talleres y la plataforma, pero bueno, más que nunca han estado en el frente de la tormenta, ¿no es cierto?, el año pasado con el aislamiento.
Claro, claro, sobre todo, bueno, como en todos los ámbitos, el 2020 nos ha sorprendido, sí, y nos ha impactado de manera muy importante, pero bueno, nosotros en la facultad, por suerte nos hemos venido preparando y hemos estado con las herramientas a mano como para hacer frente a todo esto, ¿no? Y como vos decías, si bien nosotros desde el centro venimos apoyando con aulas virtuales a las asignaturas que voluntariamente iban viendo, sí, la necesidad o las posibilidades que daba la plataforma, esto se ha convertido el año pasado en la única o la principal herramienta de trabajo.
Así es.
Digamos, entonces se ha tenido que pasar ya no tan voluntariamente, sino que todos las asignaturas han tenido que recurrir a las aulas virtuales.
Sí.
Entonces, las que venían trabajando han mejorado, han agregado más herramientas a sus aulas y las que no se han puesto al día.
Claro.
Y ha sido todo un trabajo arduo, pero muy bueno. Hemos tenido buenos resultados y bueno, ahora tenemos 6.400 usuarios.
Qué bueno.
Es muchísimo.
Sí.
Hemos crecido mucho desde marzo del año pasado hasta ahora.
Uh-huh.
Y en aulas estamos en más de 1.000 aulas virtuales.
Wow.
En funcionamiento.
Bien.
Entre las que apoyan las asignaturas y las que se han creado especialmente para los exámenes finales virtuales.
Ah, bien, bien.
Así que todo eso está ahora en funcionamiento en nuestro centro.
Bien. ¿El centro ya tiene unos 9 años?
Sí.
Bien.
Nosotros hemos empezado, bueno, la resolución de creación del centro es del 2011,
uh-huh,
pero se implementa y entra en funcionamiento en el año 2012.
Bien. Y contame un poquito, hagamos, digamos, un poco de historia sobre, uh-huh, sobre el CUB para conocer, porque ahora, y creo que no ha quedado dudas de la importancia de contar con toda esta plataforma tan avanzada, digamos, en funcionamiento, pero probablemente años atrás era como que, ¿para qué lo tenemos? ¿No? Mucha gente pensaba o no se enteraba o bueno, lo veía como muy lejano, si total las clases son presenciales y etcétera, ¿para qué vamos a pasarlas a digital? Y bueno, ¿y cómo ha sido ese cambio en el tiempo, ¿no? Porque yo sé que había muchas aulas ya en funcionamiento antes de la pandemia, digamos, de que forzosamente todos tengan que ir a la virtualidad. ¿Cómo han transcurrido y cómo has visto la necesidad? Porque siempre ofrecer un servicio, primero se debe observar, ¿no es cierto?, la necesidad. Y me imagino que vos principalmente has estado observando eso y, bueno, has presentado el proyecto para esto, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido?
Esto, bueno, es el origen allá lejos, es un proyecto PROMEI.
Bien, o sea, de un programa, ¿no es cierto?
Con ese programa,
uh-huh,
claro, se forma un grupo de trabajo. En ese grupo de trabajo participan muchos docentes, muchos éramos de informática.
Uh-huh.
Ahora, recuerdo, bueno, que estaba la doctora Elena Durán, estaba Mabel Sosa, también creo que estaba Roxana Costaguta, estaba, uh-huh, bueno, yo, Y bueno, ese grupo empieza a trabajar en un proyecto de creación de un centro, que en esa
Ah, bien.
época, claro, era muy lejano, era
Claro.
como que estábamos anticipándonos mucho. Y bueno, se concreta el proyecto, o sea, se presenta, después se le da forma, se le da una estructura, se le da una ubicación dentro de la facultad, o sea, el centro universitario virtual pertenece o depende del decanato,
Sí.
en el caso de nuestra facultad. Y una de las primeras cosas que hacemos es crear un reglamento de funcionamiento del centro, o sea, como para ordenar el trabajo que se iba a hacer. Entonces se diseñan formularios, se elige la plataforma con la que se va a trabajar. Nosotros esa vez elegimos Moodle porque es una de las más potentes, las más usadas en todas las universidades, y está dentro de software libre,
Ajá.
tiene recursos abiertos, bueno, cumple una serie de características que se ajustan a las necesidades de la facultad y elegimos trabajar con eso. Y desde ahí, mira, creo que nosotros empezamos con la versión 1.9 de Moodle aquella vez y ahora estamos en la 3.10, que es la
Bien.
última versión estable de Moodle.
Bien.
Y desde ahí hemos aprendido mucho y no hemos cambiado de plataforma porque realmente hemos comprobado todas las potencialidades que veíamos al inicio. Así que hemos ido avanzando y a medida que la plataforma de esa comunidad iba mejorando las versiones, nosotros íbamos a la par siguiendo e instalando esas versiones en el centro.
Bien.
Y después, recursos humanos, tenemos una linda historia también, porque si bien bueno, el decano me designa directora del centro, había que formar equipo.
Claro.
Entonces empezamos con muchos de los que están actualmente eran estudiantes, han empezado como becarios, después se han recibido trabajando en el centro, ahora son responsables de áreas del centro,
Bien.
y tienen toda una vida, digamos, ahí adentro de formación, ¿no?
Sí.
Y bueno, hemos llegado a ser un equipo sólido y también interdisciplinario. Entonces, lo que nosotros veíamos en aquel momento y a lo largo de los años, íbamos teniendo una visión de que esto era lo que se venía, ¿no? En cuanto a que íbamos a tener este golpe de la pandemia,
Claro, pero
pero
sí la
sí en que
digital.
íbamos a tener
Claro.
como universidad que complementar, que ir mejorando nuestras prácticas con este tipo de herramientas.
Bien.
Entonces, por eso hemos hecho muchas capacitaciones, sobre todo a los docentes, que es fundamental porque la plataforma por ella misma no va a ser, digamos, fructífera.
Claro.
Entonces, es muy importante que el docente la conozca y pueda verla como una posibilidad para apoyar sus clases en un
Sí.
momento y en lo que hemos vivido últimamente, desarrollar sus clases en este tipo de entorno. Y también hemos apuntado mucho a la capacitación de los estudiantes.
Bien.
O sea, desde el rol del usuario estudiante es importante que la conozca para que la aproveche también. O
Sí,
sea, tiene
sí, sí, sí.
muchas cosas para aprovechar que, bueno, en la medida que más la conozcan, más la usan, más la disfrutan y hasta nosotros teníamos como docentes pedidos de los estudiantes que el profe no va a tener un aula virtual y así. O sea, de
Ah,
todos
bien,
lados iban
bien,
empujando a que todas las
bien, sí.
asignaturas prácticamente cuenten con algunas actividades en la plataforma.
Bien,
Y
bien.
bueno, y todo eso se ha visto incrementado el año pasado.
Claro, claro, claro.
Nosotros consideramos que es fundamental la capacitación y el trabajo en equipo. Sí, nosotros ahora en el centro, por ejemplo, bueno, hemos ido ampliando las áreas, se han reconfigurado un poco también en función de que la universidad cuenta con su sistema institucional de educación a distancia
Sí.
y eso da la posibilidad de crear carreras a distancia también en nuestra facultad. Y
Bien.
el centro va a ser un soporte importante.
Sí,
Entonces,
están
todas
trabajando
esas
en...
líneas se están avanzando.
Bien, qué bueno.
Nosotros tenemos, por ejemplo, un área de capacitación y educación a distancia Tenemos un área de tecnología educativa
Bien.
y el área técnica. Y ahí dentro, distintas personas con distintos roles, pero
Claro.
trabajando en equipo. Así que, bueno, y, también tenemos nuestra página web, que eso antes no teníamos, eso ha sido un avance también. En la página tenemos material específico, información sobre lo que hace el centro, y también un medio de contacto inicial, como por ejemplo solicitar la creación de un aula, la pueden pedir por ahí los docentes, o un estudiante o cualquier persona o docente puede pedir también un usuario y le damos de alta en la plataforma desde la misma página.
Bien, has mencionado hace un momento y yo antes de presentarte también he hecho mención sobre este taller o curso, digamos, de autogestión justamente para los estudiantes. Esto lo
Sí.
quería destacar para que, bueno, los chicos estén atentos. Por un lado, quería hacer la salvedad de que el CUB, siempre comprometidos con los docentes y los estudiantes, hace años que vienen dictando cursos de capacitación para la utilización de la plataforma, ¿no es cierto? Bien, y
Sí.
ahora está, bueno, ya nos han, hemos estado haciendo difusión de este taller o curso, digamos, para los estudiantes, sobre todo los ingresantes, para que conozcan cómo trabajar en una plataforma. Esto, ¿cómo
Eso.
los chicos pueden hacer? ¿Cuándo se lo dicta? ¿Cómo es?
Sí, el año pasado surge la idea esta de hacer la capacitación a estudiantes, pero de con otro enfoque y
Bien.
pensando fundamentalmente, como vos dices, en los ingresantes. Entonces trabajamos en el CUB y bueno, diseñamos un curso, está implementado en un aula virtual, pero que es autoasistido. Y primero habíamos pensado para los ingresantes. Ahora digo que con el éxito que ha tenido, lo hemos abierto para todos.
Ah,
O sea,
bien.
cualquier persona, cualquier usuario de la plataforma puede hacerlo. La metodología es que el estudiante ingresa y al ritmo que él quiera puede ir avanzando en los distintos temas que se presentan. ¿Sí?
Bien.
Ellos pueden, por ejemplo, un día hacer la introducción, tomar la primera parte, después otro, o la otra semana continuar, depende de cómo, del tiempo que tengan también, o hacerlo en una semana, si quieren, lo hacen entero.
Bien.
Lo que hemos puesto para el curso es la posibilidad de automatriculación.
Ah, qué bueno.
Viendo eso que todos querían hacer, entonces directamente lo buscan al curso, lo buscan al curso y la primera vez les va a decir si quieren, les va a preguntar la plataforma si quieren matricularse en ese curso. Ellos aceptan y quedan automáticamente incluidos como participantes.
Bien, bien.
Ahora tenemos 960 participantes que están realizando este curso.
Qué bueno.
Sí.
Bien.
Sí,
Bien, bien.
está.
Igual les decimos a los oyentes que tenemos la nota publicada en la página de la facultad, también ahí lo pueden acceder por el link que está indicado
Claro,
ahí.
ahí está el link.
Así que
Entonces,
bien, bueno, con todas las precauciones, digamos, de antemano, ¿eh? Antes de empezar las clases de este año, así se preparan los chicos para, bueno, para poder cursarlas de la manera correcta, digamos.
Sí. Los ingresantes, futuros ingresantes han demostrado mucho mucho interés, porque ellos iban siguiendo todos los pasos
Claro.
que se les iba diciendo, y entonces nosotros lo primero es crearles el usuario y la clave.
Bien.
Y quedan ahí con una expectativa de, bueno, ¿y ahora qué sigue? Entonces, hasta en ese tiempito entre que ellos empezaban a trabajar con su curso de ingreso, tenían la posibilidad de ir haciendo esto y estaban muy, se los ve muy activos participando en este curso.
Bien, bien.
Así que
a los docentes, supongo, también este año
los
van
docentes
a
sí
hacer.
estamos planificando, como todos los años,
Bien.
Hacer una capacitación básica, digamos, o sea, una general sobre los temas más importantes de uso de la plataforma desde el rol docente, y después ir por temas puntuales. Por ejemplo, el año pasado hemos trabajado mucho con los cuestionarios que servían para implementar evaluaciones online o bien autoevaluaciones. Entonces, ese ha sido un tema muy muy solicitado y hemos dado capacitación, que seguramente este año lo vamos a repetir.
Bien.
Y después otros temas que nosotros vamos viendo a partir de las consultas que recibimos de los docentes que requieren una capacitación puntual.
Bien.
Pero la idea es hacer capacitaciones, bueno, van a tener que ser virtuales, o sea, su apoyo en aula virtual y algún evento sincrónico, pero cortas en el tiempo. ¿Sí?
Bien.
O sea, ir viendo temas puntuales en tiempos cortos, y no extendernos demasiado,
claro,
justamente por los tiempos de los docentes.
Sí. Bien, buenísimo. Entonces, me gusta estar contando, digamos, cómo es el acompañamiento que realiza el Centro Universitario Virtual de nuestra facultad y que, bueno, ya me va a salir aquí la cuestión de la camiseta puesta, ¿no? Pero me da orgullo decir que éramos la única facultad que tenía una plataforma propia, ¿no es cierto?
Sí, bueno, esa es una de las cosas que se ha revelado con la pandemia.
Claro, y de la importancia de este espacio para el acompañamiento, porque no es solamente tener una plataforma donde, volcar todas estas miles de aulas que tenemos, sino también las capacitaciones continuas que ellos brindan, ¿no? Que ustedes brindan,
claro,
digamos. Así que
claro, esto, o sea, de la noche a la mañana no se puede hacer,
claro,
digamos, o por lo menos de manera efectiva.
Claro. Así que bueno, muchas felicitaciones y bueno, por supuesto, cuando estén por dictar estos nuevos cursos a docentes y todo, nos avisan, así lo informamos por aquí.
Bueno,
muchísimas
muchas gracias. Y sí, te vamos a estar informando para que nos ayudes a difundir.
Por supuesto. Mis vecinos de oficina.
Exacto.
Bueno, Sarita, bueno, muchas gracias por la entrevista y bueno, estamos en contacto hasta otro momento.
Bueno, gracias a vos. Hasta luego.
De nada. Vamos a hacer un breve corte musical y volvemos luego.
Para hacerte Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
Muy bien, continuamos con nuestro programa el de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. El programa es Armonía Exacta y nos encontramos en este momento con nuestro vicedecano invitado, el doctor Carlos Juárez. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está?
Muchas gracias, buenos días para todos.
Bien, queríamos tenerlo porque, bueno, como usted sabe, estamos retomando la presencia aquí en nuestra radio de la universidad, así que, bueno, no podíamos no podía faltar su voz también aquí presente, ¿ya?
Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí para comentar sobre los temas que sean de interés de la radio y también de la comunidad universitaria.
Bien, muchas gracias. Justamente hoy se vuelve a lanzar el programa Once Verde, en el que usted está trabajando desde sus inicios. Bueno, el programa es apoyado y se inicia a través de los vicedecanos de las unidades académicas en general, ¿no es cierto?
Sí, así es. En su inicio comienza con los vicedecanos de las facultades de forestales exactas, agronomía, de humanidades, sí. Y se incorpora también en su momento la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Médicas.
Claro.
Actualmente se fueron agregando participantes,
claro,
porque también participa la Escuela de la Innovación Educativa, la Secretaría de Medios, cada una de las facultades con sus representantes, de la cual formas parte también,
sí,
Marita,
sí.
La Secretaría de Planeamiento, y también está integrando en este momento la Escuela de Arte y Oficio.
Sí, sí. Bueno, todos trabajando por esto que es Once Verde. ¿De qué se trata el programa, si nos puede contar?
Bueno, este programa nace por resolución del Consejo Superior en agosto del 2019. La idea es hacer una gestión de residuos dentro del ámbito de la UNCE. Uh-huh. En ese momento nos dábamos cuenta que la parte del tratamiento de residuos que se hacía dentro de la UNCE no era muy eficiente y necesitaban iniciarse acciones para favorecer el reciclado, la reutilización y aquello que pueda reciclarse, tener un circuito para darle destino.
Bien.
Entre los materiales que nosotros observamos que se producen mucho en la universidad, en ese momento se producían mucho, eran fundamentalmente papeles y plásticos.
Sí.
Así que la iniciativa nació con la fuerte intención de hacer una clasificación de residuos en origen.
Sí.
La idea era que a estos materiales, una vez separados, se le dé un circuito para que se lo pueda retirar con el fin de reciclar. Fue así que nacieron los puntos verdes, que vendrían a ser los testimonios más evidentes de nuestra campaña.
Sí.
Los puntos verdes dentro de la UNCE consisten en lugares en donde pueden depositarse los residuos en forma clasificada.
Claro. Cada uno cuenta con tres cestos distintos, identificados con distintos color, porque en cada uno, se deben vertir distintos productos, ¿no es cierto?
Así es. Uh-huh. Son tres categorías, están identificadas por colores. Los depósitos de color azul son para papeles y cartones, exclusivamente papeles y cartones secos.
Sí.
Y los amarillos son para plásticos. Plásticos de botellas, envoltorios en general, y los negros son para residuos orgánicos. Todo aquello que no entre dentro de las otras dos categorías van a los depósitos negros. También a fines de 2019 estábamos iniciando una campaña para recolectar en forma selectiva los residuos de hierba, del mate de todos los días.
Ah, sí, sí.
Sí, con la intención de destinarlo a la producción de compost. Bueno, eso estaba en sus inicios, cuando a principios de 2019 fuimos todos atrapados por la cuarentena, la pandemia y la cuarentena, así que en este momento, a esta altura del 2021, lo que estamos haciendo es trabajando de nuevo para recuperar aquello que habíamos iniciado en ese momento y que pasa fundamentalmente por generar conciencia en la población universitaria. Si bien es cierto, actualmente la población universitaria presencial es escasa, porque las limitaciones hacen evidente que somos pocos los que estamos presencialmente en algún momento en la universidad. Los que estamos generamos residuos, ¿no? Tal vez en diferente cantidad, volumen, pero generamos residuos y nos damos cuenta que debemos retomar aquellas campañas de difusión, aquellas acciones que habíamos empezado a trabajar en ese momento y eso es lo que empezamos a relanzar en este día lunes,
hoy,
lunes 22 de marzo.
Sí, y es que somos conscientes de que el tema de generar hábitos lleva su tiempo, ¿no?
Así es. La difusión es crucial, por eso estamos trabajando con la Secretaría de Medios. Cada facultad tiene un responsable de difusión, entonces la Secretaría de Medios está organizada de tal manera de interactuar con cada uno de los responsables y nosotros integrando la Secretaría dentro del programa integral. La última acción así formal, orgánica, podríamos decir, que fue la constitución del Comité Ambiental. El Comité Ambiental, que está contenido dentro del programa UNCEBERRE, fue creado este año. La resolución la tengo por acá, la 69 del 2021, en donde la Secretaría, la Subsecretaría de Medios de la Universidad está integrando parte de ese comité junto con las autoridades de cada una de las unidades ambientales. Así que, bueno, se van sumando actores para trabajar en esta problemática que es la de la gestión de los residuos.
Así es.
Otra de las líneas también de gestión de residuos es la de los desechos informáticos.
Eso le iba a preguntar, porque quería hacer referencia. Nosotros antes de este programa UNCEVERDE, de hace 3 años, digamos, la facultad, y encarándolo usted, ya teníamos convenio con una ONG justamente para los desechos informáticos, ¿no es cierto? Para entregar los desechos.
Sí, así es. En su momento hicimos un convenio, celebramos un convenio con la Asociación Civil TRAER. Y la Asociación Civil TRAER es una sigla, se trata de tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos y su reutilización. Ellos reciben a modo de donación todos estos materiales, desechos informáticos o eléctricos o electromecánicos en general, con el fin de reciclarlos. Nosotros casualmente hoy estuvimos haciendo una entrega bastante importante en cuanto a volumen.
Qué bueno.
De equipos informáticos en desuso, ya sea por obsolescencia, por desperfectos que no se pueden reparar. Y ellos trabajan en el desarmado, la separación de los componentes para la reutilización o el reciclado. Así que esa es una actividad que viene manteniéndose, que el año pasado tuvo su paréntesis debido a las imposibilidades de movilizarnos, pero ahora también estamos retomándola.
Sí, porque con frecuencia se entregan equipos, ¿no es cierto?
Así es, sí. En este momento tenemos una entrega de bastantes monitores, impresoras que están en desuso, que son obsoletas, modelos antiguos. Computadoras que fueron quedando en desuso por la obsolescencia, por los programas. Y bueno, equipos electromecánicos en general que ya se descomponen, no pueden repararse y quedan almacenadas en un depósito donde para entregarlas se hace un trámite en donde hay que darle baja.
Entonces,
esos equipos que son dados de baja se van entregando en la medida en que se van autorizando la entrega.
Así es, y bueno, este compromiso realmente es muy, muy positivo, ¿no es cierto? Porque uno trata de impactar en lo menos posible en el ambiente, lo cual es inevitable, pero bueno, al menos tratar de hacer algo con lo que uno desecha, ¿no es cierto? Eso es importante.
Así es, y ellos trabajan fundamentalmente en eso, Marta, porque lo que ellos hacen luego de desarmar, van separando por componentes, y hay componentes que pueden ser reciclados para actividades, inclusive actividades didácticas y docentes. Nosotros tenemos docentes de los laboratorios, ya sea de física o de electrónica, que encargan a integrantes de esta misma asociación componentes de estos equipos, como ser, por ejemplo, varillas de determinados largos, paletas ventiladoras, ya desarmadas en sus componentes esenciales. Los equipos pueden proveer dispositivos o elementos que puedan ser reciclados en los talleres o en los laboratorios con fines didácticos, son con fines de constructivos para construir otros dispositivos. Los motores paso a paso, parte de del conexionado, ese tipo de cosas pueden ser reutilizables. No todo está destinado al reciclaje.
Claro, sí. Sobre otro tema le quería comentar, bueno, más bien que nos comente usted en realidad, porque también hemos estado recibiendo algunas consultas, y es sobre las extensiones áulicas que tiene nuestra facultad en el interior de la provincia, y bueno, que usted también trabaja en esto, y quería que nos comente los últimos detalles, por ejemplo, si se abre este año nuevas clases o nuevas cortes, o cómo van a ser. ¿Cómo se está haciendo, más bien dicho?
Bueno, la facultad en este momento tiene dos carreras que se dictan en el formato de extensiones áulicas, una en ingeniería, que es el profesorado de matemáticas, y otra en la localidad de Nueva Esperanza. Sí. Es la carrera de técnico universitario en construcción.
Ajá.
Estas carreras no han sido pensadas para ser dadas en modalidad a distancia, porque estaban funcionando de modalidad presencial. Sí. Lo que significaba que nuestros docentes se trasladaban hasta cada uno de los lugares para dar clases, según un cronograma que me tocó en suerte organizar, por eso estoy tan relacionado con esas carreras, y con equipos docentes que se fueron constituyendo a medida que avanzaba la carrera. En ambos casos estamos hablando de una única corte que se abrió y fue avanzando a medida que iba transcurriendo el tiempo y se iba presentando la oportunidad de dar los nuevos cursos. No ha habido nuevos ingresos, nuevas inscripciones a esas carreras luego del inicio de la misma.
Bien.
Entonces, en este momento, en profesora de matemática de Quimilí, de 8 módulos, y cada módulo corresponde a un cuatrimestre, están terminando el cuarto módulo, que corresponde al segundo semestre del año pasado.
Bien.
Y lo están terminando ahora por las limitaciones que hubo en el inicio de las clases, y que quedaron semanas pendientes para cubrir. Así que ahora, a fines de marzo, se terminan con las asignaturas del cuarto módulo y se empieza con las del quinto módulo, que correspondería al tercer año de la carrera. La carrera de profesorado de matemáticas tiene 4 años, y cada año tiene 2 módulos.
Sí.
En la localidad de Nueva Esperanza, la carrera es más corta. Esta carrera tiene 2 años y medio, son 5 módulos en total, y el año pasado ya completaron los estudiantes que llegaron hasta el final con el cursado de todas las carreras. En este momento están en la etapa de iniciar su práctica en obra. Es un requisito que tiene la carrera previo a la finalización de sus estudios. Para eso estuvieron haciendo gestiones para que los estudiantes tengan una obra en la que puedan ir a cumplir esa cantidad de horas que ellos tenían estipulado dentro de su plan de estudio para cubrir. Requiere de la presencia en una obra real, bajo la dirección de un encargado de obra y también de un encargado docente por parte, mejor dicho, de un responsable docente por parte de la facultad.
Bien.
Se celebraron convenios, la facultad celebró convenios con la cámara empresarial de la construcción de Santiago del Estero, pero que tiene está focalizado en la localidad de Nueva Esperanza en este momento, con obras en lugares cercanos
a
la localidad, cosa que los estudiantes que son de la zona no tienen que venir para acá, para Santiago, sino que puedan hacer sus prácticas en una obra que sea cercana a donde ellos viven, digamos, o donde han hecho han tomado sus cursos.
Claro, qué bueno.
Así que en este momento está, como decía, la Cámara Empresarial de la Construcción y también está una empresa que sería otra opción, que se llama Segundo Siglo Construcciones, que esta empresa también celebró con la facultad un convenio para que los estudiantes, no solamente de la Tecnicatura Universitaria en Construcciones, sino también de la Tecnicatura Universitaria Vial, de Hidrología Subterránea, de Organización y Control de la Producción, son las tecnicaturas que tiene la facultad, puedan hacer su práctica en obra en lugares en donde ellos tengan actividades. Bueno, estamos nosotros bastante entusiasmados con esto, con lo que comentaba recién de Nueva Esperanza, porque, si bien es cierto que son pocos alumnos, ya están llegando a su fin.
Claro.
Y esperamos que, a lo sumo, en el plazo de 2 meses ya puedan estar ellos en condiciones de recibir sus títulos.
Qué bueno.
Estamos muy contentos por eso.
Sí, ojalá. Ay, qué bueno. Bueno, nos ha dado muy lindas noticias, ingeniero. Así que le agradezco por su trabajo y por estas buenas noticias, porque realmente dan esperanza. Para que, bueno, en el caso de las extensiones áulicas, que tengamos nuevos egresados y, bueno, con un C verde, para que nos volvamos a ser, digamos, más metódicos con el tema de la separación de la basura y de los residuos, digamos. Así que no sé si tiene algún comentario antes que se le esté olvidando.
No, solamente que, bueno, resaltar la labor de la facultad y de la universidad en sí, de ejercer su presencialidad. Es decir, que esté presencia, digamos, con su oferta de cursos, con su oferta de capacitaciones en distintos lugares de la provincia. Hace un tiempo atrás parecía un desafío bastante grande que la UNCE haga presencia en lugares remotos de nuestra provincia, que es bastante extensa y a veces el acceso a algunos lugares se dificulta. Pero con las dificultades tanto de prácticas, de llegar al lugar, pueden ser también económicas, de cumplimiento de la tarea docente, lo estamos haciendo. Y esto nos llena de alegría poder decir que no solamente nuestra facultad, sino otras facultades también, pero la nuestra en particular, lo estamos ejerciendo.
Claro.
O sea que estas ofertas que fueron dando, siempre pensamos que podrían ampliarse en algún momento con nuevas ofertas para dar en el lugar. Sin embargo, la situación actual mundial nos ha mostrado que a lo mejor el camino no sea exclusivamente la presencialidad, sino un esquema mixto en donde podamos combinar actividades presenciales con actividades a distancia.
Bien.
Esto que comentaba recién la directora del Centro Universitario Virtual de la Facultad es totalmente una realidad. Es una práctica que hoy en día se vive con total naturalidad, tanto por los docentes como por los estudiantes. Más por los estudiantes, inclusive que más rápido lo asumieron los estudiantes, me parece a mí, que los docentes, pero ya estamos todos en esta mecánica.
Claro, sí.
Entonces, combinando presencialidad con virtualidad, vemos que va surgiendo un nuevo modelo.
Así es.
Y bueno, creo que la experiencia, que si bien es cierto que todavía sigue siendo dura, nos está enseñando hacia dónde vamos.
Bien, sí. Y lo bueno de estar preparados para eso, ¿no?
Así es.
Bueno, doctor. Muchísimas gracias por la información. Ya se nos está acabando el tiempo, así que gracias por hacerse también usted un tiempito en la mañana para atendernos y, bueno, darnos estas buenas noticias.
Bueno, muchísimas gracias.
Por favor, y bueno, próximamente seguramente lo vamos a entrevistar de nuevo.
Sí, con todo gusto.
Gracias, gracias. Que tenga un buen día.
Buen día.
Bueno, vamos a hacer el último tema musical. Vamos a escuchar a Ilya Kuriaki con Adelante.
Adelante, siéntate y explica lo que pasó. ¿Cómo has hecho para destruir lo mejor de ti? ¿Cómo te olvidaste en solo un instante de mí? Te conocí el día que rompiste con otro hombre. La noche terminaba y trajo tu nombre. Llevabas puestas flores de otro jardín en ti. Y ahora soy un eclipse en tu confesión. Una estrella quemando en tu corazón. Si eres amor, ya no me ves. Adelante, adelante, ahora es turno de que me escuches a mí. Veces que junté una a tus partes para reconstruirte y luego cuidarte de ti. Te desconocí,
desconocí
el día que el tsunami llegó a nuestra cama. Dijiste que me amabas, clavaste la daga. Amaste una sonrisa y te fuiste de aquí sin mí. Oh, no, no. Y ahora soy un eclipse en tu confesión. Una estrella quemando tu corazón. Si eres amor, ya no me ves. Me ves. Adelante.
Muy bien, para seguir adelante, bueno, estamos y con una buena noticia también. Hace poquito se ha recibido un estudiante nuestro de ingeniería civil. Él es Mauro Olivero. Y casualmente estás realizando su, bueno, ya está trabajando en realidad en Buenos Aires, así que nos ha mandado un audio para contarnos sobre su experiencia y bueno, con esto quiero ir cerrando ya el programa.
Mauro Olivero, ingeniero civil recién recibido de la UNCE. El día 12 de marzo defendí el trabajo final de graduación junto con un compañero llamado Juan Encina. El trabajo se llamaba Análisis del Aeropuerto de Santiago del Estero y estudio de recategorización del mismo, el cual básicamente consistió en hacer un estudio del actual aeropuerto de Santiago del Estero para que el mismo pueda ser recategorizado, es decir, que pueda recibir vuelos de larga distancia y así tener más conexiones con las ciudades importantes del mundo. Nuestra tesis se basó en el análisis de la zona de aire del aeropuerto, el cual es la zona de aterrizaje de los aviones. Propusimos tres alternativas, en la cual optamos por una que consistía en la creación de una nueva pista paralela a la existente, pudiendo ser Santiago junto con Córdoba y Buenos Aires en una de las tres provincias con dos pistas, basándonos también en el crecimiento turístico de la ciudad. Sobre la realización de la tesis y la defensa de la misma no fue fácil desde el punto de vista de la situación actual del mundo, ya que por la pandemia algunas veces tuvimos dificultades en coincidir con mi compañero y otras tuvimos que hacerlo o hacer videollamadas para poder avanzar. sobre la forma de cómo iba a ser rendir el examen. En nuestro caso no fue una novedad, ya que por una parte estuvimos rindiendo en las últimas materias que nos quedaban por esta modalidad, y por otra parte ya hablamos con ex compañeros y actuales colegas que defendieron su tesis virtualmente. En mi caso se sumaba el plus de que la práctica de la defensa de la tesis también fue de forma virtual, ya que actualmente me encuentro viviendo en Buenos Aires, más precisamente desde la primera semana de enero, debido a que la empresa Panelia Argentina se contactó conmigo el día siguiente a rendir mi última materia para ofrecerme venir a trabajar junto con ellos. El contacto con la empresa la tengo desde hace años, ya que fui becado de Cimientos, la cual es una fundación que se encarga del seguimiento y el apoyo de los alumnos, tanto de la secundaria como universitarios. Esta fundación se encuentra ayudando a chicos de todo el país con distintas empresas que le ayudan a financiar la beca y que los chicos se puedan concentrar fundamentalmente en el estudio. En el caso de Santiago, la empresa que trabaja a la par de Cimientos es Panedile, donde ambas siempre tuvieron un seguimiento mensual hacia nosotros, y es de ahí que pude tener contacto para con ellos, donde remarcaban que trabajan para ayudar a los chicos en su etapa de estudiantes y en el futuro, siempre que exista la posibilidad de ayudarlos en la etapa post-universitaria. Esta etapa de estudiante está llena de altos y bajos, pero no se recibe más inteligente, sino el que más le pone ganas. Sé que es difícil hacerlo y fácil decirlo. A mí me costó un montón, pero lo que en mi caso funcionaba bien era justamente estudiar con mis compañeros, ya que era más fácil tirar para adelante todos juntos y además les va a ayudar en las etapas futuras como profesionales. Quiero agradecerles por haberme invitado a participar, poder hablar un poco de cómo fue mi tesis y algo de mi experiencia en la universidad. Por otra parte, agradecer tanto a la Universidad Nacional de Santiago del Estero y a cada uno de sus integrantes por haberme formado como profesional y a cada persona que me dio una mano para que pueda lograr mi objetivo. Les mando un saludo a todos. Adiós.
Muy bien, ahí estábamos escuchando al reciente ingeniero Mauro Olivero. Ya próximamente vamos a estar publicando la nota en la web. Y como él también sostiene, en la universidad hay que tener voluntad. No es otra cosa, no es para el más inteligente ni nada, pero esto siempre les decimos a los chicos, hay que animarse y tener voluntad para estar en las horas diarias que se requieren para el estudio. Como en todo, ¿eh? Así que bueno, más buenas noticias les estaremos contando en la próxima. O bueno, eso esperamos el próximo lunes. Esto ha sido Armonía Exacta. Me despido, soy la licenciada Marta Mancilla. Hasta el próximo encuentro.
Hoy soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer. Y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves.